Uruguay realizó la primera emisión de bonos en dólares desde que nuestro país tiene nuevamente el investment grade. Y lo hizo colocando un papel con vencimiento en el año 2045. La semana pasada se había colocado un primer tramo por un total de 500 millones de dólares. Y ayer lunes, se anunció los resultados de una operación de canje por la cual se terminaron colocando 354 millones más de ese título. ¿Cuáles fueron las principales características de esta emisión? ¿Qué conclusiones permite sacar? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buenos días.
Información. En primer lugar, vamos a ordenar la información. ¿Qué te parece si repasamos los detalles de esta operación que acaba de completarse? Tiene varios componentes, ¿no?
Sí, es verdad. A ver, se emitió un solo bono, que es un bono en dólares a poco más de 30 años, como tú decías, con vencimiento en el año 2045. El tema es que los inversores podían comprar ese bono en dos modalidades. Podían ofrecer dinero o podían entregar a cambio otros títulos, todos con vencimientos más cortos que 30 años. Cuando se dice entonces que una parte de la operación es un canje, nos referimos justamente a esto, a que existía la posibilidad de que los inversores pagaran los nuevos bonos con otros papeles que tuvieran antes en su poder, que los canjearan. A su vez, había otra alternativa para los inversores, que era entregar esos bonos relativamente más cortos a cambio de efectivo, o sea, sin llevarse el bono 2045 a cambio. Esto quiere decir que, además de una emisión o una emisión con canje, estaba simultáneamente planteada una operación de recompra de bonos por parte del gobierno. Así que, en suma, Emiliano, tenemos tres elementos combinados en esta operación: una emisión, un canje y una recompra de bonos.
Son asuntos estos sobre los cuales todavía tenemos que familiarizarnos, ¿no? Son términos, instrumentos relativamente nuevos, entonces vamos a tratar de ir de a poco. ¿Por qué al gobierno le interesaba recomprar o canjear bonos?
A ver, un país puede emitir deuda con diferentes propósitos. Puede hacerlo para conseguir efectivo, para cubrir obligaciones, por ejemplo, para pagar el déficit fiscal o para hacer frente a vencimientos de otra deuda que estén próximos. También puede emitir, como lo hizo Uruguay varias veces en los últimos años, sin ningún fin específico, sino simplemente para acumular reservas que luego puede usar para cubrir necesidades de fondos en momentos más complicados. En este caso, no estamos frente a ninguna de esas dos alternativas. El planteo del gobierno es que esta operación tenía como fin únicamente extender los vencimientos de la deuda. El gobierno no se hace de dinero en términos netos con esta operación, sino que hace una serie de operaciones con el objetivo de lograr un corrimiento de plazos. A ver, por una parte, con el canje se logra que algunos inversores que tenían hasta ahora papeles que vencían relativamente pronto, tengan ahora títulos que vencen recién en el 2045, que el gobierno va a tener que pagar recién en el 2045. Por otro lado, el dinero que el gobierno obtuvo a partir de la venta de bonos en efectivo se usó para recomprar otros títulos, también con vencimiento más cercano en el tiempo. Así que, en definitiva, Emiliano, por cualquiera de las dos vías, de canje y recompra, lo que hizo fue cambiar deuda que antes vencía a partir de 2013 y a lo largo de estos próximos 30 años por un solo título que vence recién en el 2045.
Tal vez esta pregunta sea demasiado obvia, Tamara, pero ¿por qué le interesaba al gobierno patear para adelante esos vencimientos cercanos?
A ver, siempre es algo bueno tener un horizonte de vencimientos relativamente despejado, porque uno no sabe muy bien qué se va a encontrar el año que viene, el siguiente, y en definitiva, con un mundo bastante turbulento, con riesgos en el escenario externo, siempre es bueno para el país poder decir que no tiene por delante grandes vencimientos que puedan comprometer su situación financiera en los años siguientes.
Tamara, queda claro ese punto. Te propongo ahora entrar un poco en los detalles de este nuevo bono. ¿Qué rentabilidad dejan, por ejemplo, a los inversores que decidieron comprarlos?
En la emisión de los primeros 500 millones que se hizo la semana pasada, la tasa de rendimiento para los inversores fue apenas superior a 4%, que es una tasa en realidad relativamente baja. De hecho, un bono de Estados Unidos a 30 años pagaba la semana pasada entre 2,7 y 2,8% anual. Eso nos deja con que el rendimiento de esta emisión estuvo menos de 150 puntos, o sea, menos de un punto y medio porcentual por encima de la referencia norteamericana, que es siempre una referencia útil. Y eso es un spread, es una diferencia muy pequeña. Las últimas veces que Uruguay había emitido en dólares, que fueron en 2006 y en 2009, había tenido que pagar tasas y diferencias respecto a los bonos de Estados Unidos mucho más altas. El spread sobre los bonos norteamericanos, siempre comparando plazos similares, fue de 340 puntos en 2009, cuando se emitió deuda al 2025, y de alrededor de 260 puntos en 2006, cuando se emitieron bonos a 15 y 30 años.
Y ahora está, decías tú, a 150,
exacto,
o menos de 150.
Ahora decía menos de 150. Esto puede tener que ver con que Uruguay tiene ahora el investment grade, puede tener que ver con el cambio en las condiciones internacionales, pero en definitiva es algo que está muy en línea con la percepción positiva que se desprende de las tasas y de las cotizaciones de los bonos uruguayos hoy, incluso para otros plazos que ya estaban circulando.
Así que la tasa obtenida es un buen dato, es un muy buen resultado.
Es un buen resultado, sí.
¿Qué balance hacen del resto de la operación, de lo que se anunció ayer? ¿Cómo vieron los resultados de la recompra y del canje?
En lo que hace la recompra, se terminaron tomando o recomprando papeles que tenían vencimiento entre 2013 y 2022. Los papeles más largos que estaban en el menú de opciones a devolver al gobierno, que eran los bonos 2025 y 2027, fueron los únicos que quedaron fuera de la recompra. Los bonos con vencimiento 2022, por otra parte, se aceptaron, pero parcialmente, hasta completar los 500 millones de dólares que se habían obtenido en el primer tramo de la emisión que recién comentábamos. Así que, en otras palabras, lo que se hizo fue, de todas las ofertas que recibió el gobierno de venta por parte de los inversores, se privilegió recomprar los bonos más cortos, los que tenían vencimientos más próximos, o sea, los que hacían la mayor diferencia, hasta llegar a ese tope global de 500 millones. Por otra parte, el gobierno, como tú adelantabas al inicio, emitió 354 millones más del bono 2045 que se colocaron entre inversores que ofrecieron canjear este papel por sus propios bonos, por bonos que tenían previamente. Así que en total, entonces, el gobierno terminó emitiendo 854 millones del nuevo bono y, como decía antes, de un modo u otro destinó todo ese dinero a rescatar bonos de vencimientos menores, 500 millones vía recompra y 354 millones vía canje. Así que hay una primera gran conclusión, que es que la operación no varía el monto total de la deuda pública. Ajá. Simplemente hay un cambio en el perfil de vencimientos, básicamente.
El monto total de la deuda pública queda igual.
Sí.
Tamara, entre los objetivos del gobierno también se mencionaba inicialmente el de crear una nueva referencia para el mercado. ¿Qué significa esto?
Este bono tiene una extensión más larga que todos los bonos del Tesoro en dólares que hoy están circulando. Si uno pone en el mercado un nuevo bono a 30 años y ese bono es suficientemente líquido, si hay muchas operaciones, entonces se termina generando para el mercado una nueva señal, que es justamente cuál es la tasa de interés de referencia para un plazo de 30 años. Esa tasa puede servir para muchas cosas, inclusive para que las empresas, las personas usen esta tasa como referencia para evaluar la rentabilidad de otras inversiones alternativas en un plazo similar. Por ejemplo, un proyecto puede ser considerado más o menos atractivo si paga al menos lo mismo que lo que rinde un papel del gobierno a similar plazo. Por lo tanto, es bueno que para ese tipo de comparaciones existan referencias de diferentes plazos. Antes no teníamos ninguna referencia tan larga como 30 años y ahora la tenemos. Ahora, para que esto realmente funcione, para que sea realmente una referencia adecuada, el mercado de ese nuevo papel tiene que ser líquido. Por eso el circulante, que es la cantidad del bono que hay en circulación, es una dimensión tan importante cuando uno mira una emisión.
Vos decías antes que la emisión total del bono 2045 fue de 854 millones de dólares. ¿Cómo se compara eso con el circulante de otros bonos públicos uruguayos?
Se trata de un volumen que es relativamente importante, pero es menor al circulante que tienen algunos otros papeles emitidos por el Estado. Por ejemplo, incluso ahora, luego de descontar lo que fue canjeado o lo que fue recomprado en esta oportunidad, hay otros bonos en dólares que tienen montos más grandes. Hay 1.200 millones de dólares de circulante en el bono 2022, hay algo más de 1.000 millones en el 2033, hay 1.400 millones de dólares circulando del bono 2036, y entre los bonos en unidades indexadas también hay papeles más líquidos, tanto el bono con vencimiento 2027 como el 2028, el 2030, el 2037, son todos papeles que tienen circulantes que medidos en dólares son mayores al que va a tener este nuevo bono 2045 que se acaba de emitir. El otro punto a considerar es que el monto final de este bono 2045 también terminó siendo menor al tope que inicialmente se había planteado el gobierno para este papel, que era un tope, pero que era de 2.000 millones de dólares.
Así que entonces, Tamara, por el lado del monto de la colocación, allí el resultado no fue tan bueno.
A ver,
¿qué pasó?
El monto puede parecer algo bajo por los elementos que decía antes, pero era una apuesta que era muy ambiciosa por parte del gobierno, porque en definitiva estaba planteando un bono que tenía un plazo relativamente largo, más largo que todos los que había en circulación, y con una tasa de rentabilidad para los inversores que, como decíamos antes, es relativamente baja. Decía antes que este bono pagaba 4,1% anual. Los bonos en dólares a 2033 o a 2036 del Estado uruguayo estaban pagando la semana pasada en torno de 3,9% anual. Así que estamos hablando entonces de una diferencia pequeña de rentabilidad y los plazos son mayores. Por otro lado, mirando el canje puntualmente, en la alternativa del canje, lo que se entregaba tenía vencimientos bastante más cortos. Eso significa que para los inversores entrar al canje suponía extender la duración y por lo tanto el riesgo de su colocación en forma que podía ser bastante significativa. Entonces, mirados desde ese punto de vista, podríamos decir que de los resultados puede inferirse que las condiciones quizás no fueron suficientes como para tentar a muchos inversores a participar de la operación. De hecho, había como 5.000 millones de dólares en bonos elegibles, o sea, bonos que podían ser canjeados, y si comparamos eso con los resultados del canje, significa que entró solo aproximadamente el 5% de ese monto elegible.
¿Y qué evaluación, qué síntesis hacen ustedes, Tamara?
Bueno, por todo lo que decía recién, el monto parecería ser algo más bajo de lo que probablemente estimaba el gobierno y de lo que nosotros estábamos pensando. Además, ese monto hace que estemos ganando una nueva referencia de tasa a 30 años, pero con una liquidez que es algo menor a la que tenemos para otros plazos, ¿sí? Para lo que llamamos otros nodos de la curva. De todas formas, no debemos desatender que la emisión es igualmente bien significativa. Uruguay colocó 850 millones de dólares a una tasa que es súper baja en términos históricos y también es relativamente baja en la comparación regional. Y además, todo lo emitido se está destinando a cancelar anticipadamente otros bonos, ya sea recomprándolos por dinero o canjeándolos por estos nuevos papeles. Desde ese punto de vista se trata de una operación bien positiva para el gobierno y en definitiva, más allá de que el monto podría haber sido mayor o algo mayor, se aprovechó el contexto de bajas tasas internacionales de interés, se aprovechó el contexto de bajo riesgo país para extender los horizontes de la deuda y eso en tiempos de riesgos crecientes en el marco externo, como decía antes, es claramente una buena noticia.